Y continuamos, estimados oyentes. Ahora vamos a abordar un tema muy interesante, amigos y amigas, después de habernos familiarizado un poquito con los libros del Antiguo Testamento, que era la canción que hace instantes estábamos escuchando. Vamos con el mismo entusiasmo entonces a analizar el siguiente tema del día de hoy.
¿Cómo nació la Biblia?
¿Cómo nació la Biblia?
Cuando se levanta un monumento en honor de una persona, nos preguntamos siempre, ¿por qué razón está allí? La respuesta de algunos podría ser, es que ese personaje luchó por la libertad, entregó su vida por nosotros. Es decir, se realiza un énfasis en el acontecimiento histórico por el cual ese individuo mereció estar en un monumento. Otros podrían decir, nuestros abuelos y padres siempre nos han recordado, o nos recordaron, sus obras, lo que hicieron por nosotros. Es decir, aquí en cambio, se haría un énfasis en la tradición oral, en el recuerdo de las hazañas que mantienen vivo a este personaje. Después de algún tiempo y para que no se pierda el recuerdo dado por los abuelos, algunas personas han levantado un monumento recordatorio, para que sea un testimonio permanente de esos acontecimientos. Algo parecido sucedió con la Sagrada Escritura, con la Biblia, estimados oyentes. La Biblia, para llegar a estar escrita tal y como hoy nosotros la conocemos, estimados hermanos y hermanas, tuvo que pasar por tres momentos importantes. El primero, el acontecimiento o hecho bíblico. El segundo, la memoria del pueblo, la tradición oral. Y la tercera, la escritura. Analicemos entonces, estimados hermanos y hermanas, cada uno de estos pasos dentro del proceso de formación de la Sagrada Escritura.
Hecho o acontecimiento bíblico.
Este es el primer momento o paso dentro de la formación de la Sagrada Escritura. En un primer instante, entonces, sucedieron los acontecimientos en los que actuó Dios, Jesús, el Espíritu Santo, algunas personas o comunidades. Por ejemplo, la lucha del pueblo por salir de la esclavitud de Egipto, la curación del ciego por parte de Jesús o los viajes misioneros de Pablo. Podríamos enunciar muchísimos otros acontecimientos que narra la misma Sagrada Escritura. Y a partir precisamente de estos acontecimientos es que se desencadena todo un proceso que finaliza con la redacción de la Sagrada Escritura. Veamos el segundo paso.
La memoria del pueblo.
En un segundo momento, las comunidades contaron y transmitieron esos acontecimientos a viva voz. Es decir, lo contaban a sus hijos, a sus amigos, a los nietos. Recuerdo que Jesús nos dijo, «Mi padre me enseñó que esto aconteció así», contaban a las nuevas generaciones. Y esas narraciones pasaban de persona en persona, de familia en familia. La comunidad también se encargaba de difundir esto a las nuevas generaciones de la misma comunidad, y lo hacían con fines catequéticos, es decir, para que la experiencia vivida o contada ayude al pueblo a crecer siempre en la fe, porque estos acontecimientos iban en clara relación con la experiencia de Dios que tenía el mismo pueblo.
La Escritura.
Y finalmente, en un tercer momento, algunos miembros del pueblo o de las comunidades recopilaron materiales sobre los acontecimientos narrados de generación en generación por los abuelos y por los miembros de esa comunidad. Los resumieron y los pusieron por escrito con el fin de no olvidarse de lo que habían recibido como herencia de fe. Ahí viene entonces la escritura del texto. El texto definitivo se forma de esa manera. Entre el primero y el tercer momento de este proceso de la formación de la Sagrada Escritura pueden haber pasado cientos y a veces hasta miles de años. Debe destacarse también que a estos tres momentos los llamamos hecho, memoria y escritura, precisamente porque son las características fundamentales de cada uno de estos momentos. Dios y la inspiración de su Espíritu han estado siempre presentes en los tres, en todos ellos. En efecto, Dios se ha ido revelando a los hombres y mujeres para que descubran su proyecto de salvación en los acontecimientos que iban viviendo y para que lo transmitan con fidelidad a todas las generaciones. Esta revelación, por lo tanto, se hace a través de los acontecimientos históricos y a través de las mismas personas. Dios hace al ser humano partícipe de su propia revelación. Notemos entonces, estimados oyentes, las implicaciones que tiene lo que hemos manifestado en estos minutos. Resulta entonces que la Sagrada Escritura no nace de la noche a la mañana. En muchas ocasiones no es revelada a una sola persona, sino a una comunidad entera. Y tampoco es el resultado de una sola noche en la que Dios revelaría todo su mensaje a un personaje particular, sino que es todo un proceso a través del cual Dios va revelando al ser humano su plan salvífico de acuerdo a la propia capacidad y madurez en la fe de que va adquiriendo el ser humano a lo largo de la historia. Y es que Dios nunca dejó de tomar en cuenta el aporte que el ser humano puede hacer dentro del plan de salvación. Y bien, amigos oyentes, aquí entonces estamos concluyendo el segundo tema central que abordamos el día de hoy en este su programa Travesía por el Mar de la Escritura. Espero que estén ustedes disfrutando de este navegar por la Escritura. En síntesis, entonces, hemos dicho en este segundo tema que la Biblia no se escribió de un momento para otro, ni se reveló a una persona en particular de la noche a la mañana, sino que fue parte de un proceso, no solo de una persona, sino de un conjunto de personas integrantes de una comunidad que viven una fe y tienen una experiencia de Dios. Y también hemos dicho, por lo tanto, que este proceso tiene tres momentos importantes. El primero, el acontecimiento o los hechos históricos, que a la luz de la fe ciertamente son asimilados de una manera diferente por parte del pueblo que los está viviendo. El segundo, la tradición oral o la memoria del pueblo. Se trata precisamente de que las personas empezaron a transmitir de generación en generación este acontecimiento histórico y la experiencia de Dios que vivieron en él. Los padres a los hijos a los hijos de los hijos y así sucesivamente las familias iban transmitiendo esta experiencia de Dios y de fe. Y finalmente, cuando habían transcurrido muchos años, precisamente para no perder esa memoria y esa fe, deciden ponerlo por escrito para salvaguardar aquella heredad de sus antepasados y, por supuesto, para preservar el mensaje de Dios.
La orientación de nuestros pastores.
Entonces estamos ya, amigos de Travesía por el Mar de la Escritura, en nuestro espacio dedicado a la orientación de parte de nuestros pastores, de nuestros sacerdotes. Y tenemos aquí la presencia, igual que en nuestro primer programa, con el padre Galo Robalino, que es párroco de nuestra parroquia El Buen Pastor, aquí en la diócesis de Santo Domingo. Padre, bienvenido una vez más. Tenemos como primera pregunta, los textos de la Sagrada Escritura surgen, como ya sabemos y hemos visto en este programa, surgen como resultado de un proceso de tres momentos: los hechos, la tradición oral y finalmente la escritura de los mismos, el texto. ¿Cómo explicar? Dicen muchos, principalmente, siempre surgen, usted sabe, detractores de la Sagrada Escritura, y por eso vale la pena que nosotros hagamos como una especie de abogado del diablo, que suelen decir, para hacer esta pregunta. ¿Cómo explicar que los hechos históricos no sufrieron modificaciones durante los tantos años en los que solo se conservaron en la memoria del pueblo antes de ser puestos por escrito?
Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, Rafita, y a todos los hermanos que nos escuchan a través de Radio Católica. Evidentemente, para nosotros en nuestro tiempo puede resultar un tanto difícil comprender esa experiencia, ¿no? Nosotros estamos en una sociedad un poco inmediatista y de memoria corta, además. Para nosotros ecuatorianos, de un modo particular, se nos olvidan con facilidad las cosas que pasaron el día de ayer, o hace un mes, o hace unos años. No, eso lo vemos en los diversos ámbitos de nuestra sociedad.
Con decirle que yo no me acuerdo qué comí ayer.
Exactamente, así nos pasa, ¿no? Uno dice, bueno, ¿de qué trató la lectura del domingo pasado? Ya no me acuerdo. ¿verdad? Estamos metidos, involucrados en una sociedad que es inmediatista. Eso es el fenómeno actual. Y por lo tanto, para nosotros lo que tiene proyección anterior o posterior, pero de largo alcance, ya se torna un tanto difícil de comprender y de entender. Nos es difícil, por ejemplo, incluso planificarnos a largo tiempo, porque tampoco nos miramos hacia el futuro muy de manera distante, ¿no? Entonces, obviamente, tratar de comprender que, por ejemplo, los textos bíblicos comenzaron a escribirse cerca del año 1000 antes de Cristo, pues evidentemente dicen, bueno, que toda esa larga trayectoria anterior, ¿cómo se guardó durante tanto tiempo en la memoria de la gente? Y efectivamente, es que antes no existía lo que existe hoy, las tecnologías que tenemos hoy, los medios y los alcances que poseemos hoy. Con lo que se contaba antes, evidentemente, era con el recuerdo. Es decir, aquella acción que se suscitaba en la historia era recordada de generación en generación y era comunicada de forma como lo que nosotros le llamamos la tradición oral, es decir, del uno al otro, ¿no? Y esto era como el legado, esto era como lo propio, la propiedad que tenían las diversas agrupaciones, no solamente en el pueblo de Israel, sino en toda agrupación. Así nos ha pasado con las culturas ancestrales de muchos sitios, incluyendo las nuestras indígenas, ¿no? Que las diversas experiencias que se iban suscitando se las iban comunicando de forma oral. Entonces, de esto no hay que asombrarnos, ¿no? Como era un hecho realmente ordinario, no había este riesgo del cual nosotros podemos hoy sufrir. Entonces, uh-huh, nosotros hoy comenzamos y aumentamos y hacemos que una cosa sea lo que no es o decir lo que no era. Antes no, antes se guardaba la rigurosidad frente al hecho que se contaba, porque así tenía que recordarse, ¿no?
Y era, además, había un respeto profundo por la palabra, ¿verdad? Un respeto profundísimo por eso. Y además también, de pronto, cabe destacar que, como usted ha mencionado, el recurso que tenían para recordar era precisamente este, el de la memoria, porque ni siquiera los textos era que abundaban mucho. Es decir, tener un rollo de libros y de escrituras era un privilegio que no todos podían darse. Entonces, la gente se veía obligada a guardar en su recuerdo aquello que le servía para su vida. Los proverbios, los refranes, las enseñanzas, los acontecimientos históricos en los que Dios mismo había actuado, ¿verdad?
Exactamente, esas cosas relevantes. Sí, de hecho, lo que tú dices, Rafita, recuerden que solamente nosotros entramos en esta cultura del libro a partir de la invención de la imprenta, que ya después ahora es muy práctica, pero que incluso antes pues era muy, muy compleja y que también tenía su cierta restricción, porque imprimir no era nada fácil, ¿no? Entonces hay todo esto, además del factor que tú lo mencionaste, que es muy importante, porque también para en el tiempo de hoy tenemos que todo firmarlo, tenemos que asegurar con papeles, con documentos, para que efectivamente nuestra palabra sea creíble. Pero en tiempos pasados, y no hasta hace mucho, todavía la palabra tenía su peso y su validez en el relato, en lo que se decía, y se tomaba por cierto aquello, ¿no? Porque la palabra contaba. Mucho más, como tú dices, cuando se trata de acontecimientos que son leídos desde la perspectiva de Dios en la historia de un pueblo, y que por lo tanto vemos cómo es el acontecer de Dios en el pueblo concreto de Israel. Entonces, como digo, es un tanto difícil por nuestra mentalidad inmediatista, por nuestro medio donde la palabra tal vez no cuenta, que a veces nos pueda parecer increíble que esto, uh-huh, suceda. Pero lo real es que así era.
Y lo real también, padre, es que incluso en el tiempo de Jesús esto era una realidad, valga la redundancia, porque, por ejemplo, los fariseos tenían 613 preceptos y leyes que se los sabían al dedillo para no incurrir en pecado, por ejemplo, ¿no?
Evidente.
Nosotros ni siquiera nos sabemos los 10 mandamientos.
A veces.
Y ellos se conocían 613 preceptos mandamientos.
Y al dedillo, sí.
Y al dedillo, efectivamente.
Así es.
Sin embargo, padre, ¿se puede decir o no se puede decir que durante el proceso se perdieron, este proceso de tradición oral principalmente, se perdieron algunos detalles de los acontecimientos como tal, y se conservaron los de mayor relevancia para la vida del pueblo?
Yo creo que, un poco basándonos en el final del Evangelio de San Juan, que dice, en este libro solamente se cuentan, se explican, se comentan, se narran aquellas cosas que son necesarias para que efectivamente crean que Jesucristo es el Hijo de Dios. Porque si escribiéramos todas, no alcanzarían libros para recopilar toda esta información, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, evidentemente, en la Biblia se ha puesto el acontecer, pero no es un diario. tampoco. O sea, no es un diario. Es la experiencia de Dios que se manifiesta y se revela en un pueblo. Y por lo tanto, la finalidad es justamente mirar el acontecer de Dios en ese pueblo. Entonces, obviamente, no nos están narrando qué es lo que pasó día a día en el devenir de ese pueblo, sino más bien todas las cuestiones que atañen al tema central, que es cómo Dios se fue revelando a través del pueblo, manifestándole su amor, haciendo esta alianza que Él quiere con la humanidad a través del pueblo de Israel, que es una alianza de amor, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que, claro, hay muchas cosas que no están dichas ahí, ¿no? Y ajá, que no pecamos, no se peca por omitirlas. Claro. No habrá pecado el pueblo de Israel al no contarlas, porque efectivamente, como Sagrada Escritura, está contenido allí todo bajo la inspiración del Espíritu, aquello que Dios quiere que nosotros conservemos para la edificación nuestra como hombres de fe y en cuanto a Él, lo que Él quería revelar de sí mismo, ¿no?
A veces nosotros quisiéramos conocer fecha y hora de cuando se abrió el Mar Rojo y cómo ocurrió y tanta cosa, ¿no? Pero aquí cabe quizá una frase que yo siempre la digo en los talleres bíblicos, y es que la Biblia no es libro de ciencia ni es libro de historia, sino es libro de fe. Y entonces desde esa perspectiva tenemos que entender que el pueblo fue memorizando todo en función de guardar la experiencia de Dios más que el acontecimiento histórico como tal, la fecha, la hora, el personaje como tal, e incluso algunos lugares geográficos, ¿no? No les da tanta relevancia como sí la experiencia siempre de Dios.
Sí, porque efectivamente entonces concluimos diciendo que la Sagrada Escritura, claro, es una lectura de fe, es una lectura de Dios, es una lectura teológica de la historia.
Exactamente. ¿En qué nos ayuda, Padre, saber que la Sagrada Escritura pasó por estos tres momentos? El acontecimiento, la tradición oral, la memoria y el texto, la Escritura.
Bueno, creo que tenemos que mantener el mismo esquema. Es decir, sabemos que primero que fue Dios el que se fue manifestando. Es decir, que sucedió el hecho, es decir, que allí Dios está presente, que Dios va caminando, que Dios hace un proceso con el pueblo de Israel y que por lo tanto esa experiencia tan profunda, tan grande que hizo con el pueblo de Israel, la sigue haciendo también con nosotros hoy. Es decir, Dios sigue caminando con nosotros, Dios sigue manifestando su gracia, su gloria, aunque evidentemente la revelación podemos decir que está ya concluida, porque esto es así, la revelación ha sido cerrada con la muerte del último apóstol, decimos en Sagrada Escritura, y por lo tanto no es que Dios se nos revela en el sentido pleno de decir, nos da a conocer algo de sí que no haya dicho, aunque sí está permanentemente dándose a nosotros, ¿no? Dándose a conocer a nosotros en la misma medida. Entonces, Él sigue manifestándose, Él sigue caminando con nosotros, y esto es lo lindo que nosotros tenemos que un poco sentir, ¿no es cierto? Y eso tenemos que también nosotros hacer memoria, igualmente como lo hizo el pueblo de Israel. Y hay muchas veces que este ejercicio es tan bueno porque nos hace mirar los ojos a Dios. A veces no, es bueno mirar hacia atrás y decir en la vida, mira, tantos acontecimientos que van pasando en nuestra propia experiencia personal, familiar, como sociedad, y vamos mirando cómo se han suscitado cosas que a veces en su momento no las entendimos, pero que ahora logran entenderse porque tenemos una mirada de fe sobre ellas, ¿no? O cosas que esperamos incluso en nuestra historia, porque la historia no solamente se acaba en el presente, sino que se extiende hacia un futuro. También eso lo hacemos. Claro, y entonces, ¿cómo miramos en el esperar en Dios también la presencia de Él en la historia, aun cuando no está escrita, ¿verdad? Entonces, es un tener una mirada, no solamente sobre el hecho, sino es mirar con una mirada de fe el hecho. Y eso, en la memoria, pues es lo que aviva la fe, es lo que aviva la esperanza, es lo que nos da la certeza, la conciencia, el peso, el soporte para nuestra vida de fe. Entonces, es muy importante. Y después, claro, ahí en la Escritura se la cuenta de una manera escrita. Ahora nosotros podríamos tranquilamente contarlo desde otras múltiples maneras, ¿no? Con todo lo que ya mencionamos antes, los medios que tenemos ahora mismo estamos haciendo uso de uno de ellos. Pero ¿cómo contamos toda esa experiencia tan bonita, el testimonio de la vida, de lo que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros? Entonces, ese modelo que lo vemos plasmado en la palabra y a partir de la historia del pueblo de Israel, pues también es hábil y está presente hoy.
Bien, entonces, no sé si tiene algo más que agregar el padre Galo, pero yo me doy por muy satisfecho de todas las explicaciones que nos ha dado en torno a este tema. Entonces, los textos de la Sagrada Escritura han pasado por este proceso que ya hemos mencionado, los acontecimientos o los hechos históricos como tal, posteriormente la memoria del pueblo, la tradición oral, como ustedes prefieran llamarlo, y finalmente la Escritura, los textos de la Sagrada Escritura. Vamos a concluir entonces y pasamos con nuestro siguiente espacio. Damos el paso inmediatamente a Lorena Barreiro para que nos sintetice lo que hemos estudiado en este día. Lorena, adelante.
Muchas gracias, Rafael. Hermanos y hermanas que nos escuchan, aquí la síntesis del programa de hoy. Hemos comenzado a familiarizarnos con la Biblia. Abordamos dos preguntas frecuentes. ¿Cómo está organizada la Biblia? ¿Y cómo nació la Biblia? En cuanto a la primera pregunta, respondimos que la Biblia es en realidad una pequeña biblioteca, compuesta por 73 libros, que a su vez están divididos en dos grandes grupos. El Antiguo Testamento, que está compuesto por 46 libros, los mismos que se subdividen en 17 libros históricos, 16 libros proféticos y 13 sapienciales. El segundo grupo, Nuevo Testamento, consta de 27 libros que se subdividen a su vez en 4 evangelios, un libro de los Hechos de los Apóstoles, 14 cartas paulinas, 7 cartas católicas y el libro del Apocalipsis. Dijimos también que cada uno de estos libros, tanto de Antiguo como del Nuevo Testamento, se dividen en capítulos y en versículos, que se los puede identificar en nuestras Biblias porque a los capítulos se los representa con un número de mayor tamaño que a los versículos. Esta forma de dividir numéricamente el contenido de la Biblia nos sirve para ubicar con mayor facilidad los textos que más nos interesan. En cuanto a la pregunta, ¿cómo nació la Biblia? Aprendimos que el surgimiento de la Biblia, tal como la conocemos hoy, es el resultado de un largo proceso, a través del cual Yahvé Dios fue orientando e inspirando al pueblo de Israel y a personas concretas. Este proceso tiene tres etapas. Primero, hecho o acontecimiento bíblico. Son los acontecimientos históricos en los que intervino Dios a favor del pueblo, o para dejarle una lección de vida. Segundo, la memoria, es decir, que los acontecimientos fueron guardados en la memoria y corazón de la comunidad y la transmitían de padres a hijos, de abuelos a nietos, a través de muchas generaciones. Y tercero, la escritura. Algunos integrantes del pueblo recopilaron y resumieron los acontecimientos que contaban los mayores, y los pusieron por escrito. Debemos tener claro que la actuación de Dios en este proceso es permanente. Dios se manifestó en los acontecimientos, inspiró a quienes la guardaron en su mente para transmitirla, así como a quienes finalmente la escribieron. Estimados oyentes, esto en resumen lo que hemos aprendido en el programa de hoy. Rafael, tú continúas con el programa.
Lorena, muchas gracias. Y ahora, queridos amigos y amigas, viene el último segmento de este programa.
Actividades para aprender.
Y las tareas del día de hoy son muy sencillas, estimados oyentes. Nos ayudarán ciertamente a familiarizarnos mucho más con la Sagrada Escritura. La primera tarea consiste en buscar 5 frases que nos gusten más de la Sagrada Escritura. Usted puede revisar, buscar sin orden en ninguno de cualquiera de los libros de la Sagrada Escritura, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y esas 5 frases va a delimitarlas como cita bíblica. Es decir, va a poner usted el nombre del libro al que pertenece, el capítulo y también, por supuesto, el o los versículos que contienen precisamente a esta frase que usted más le ha impresionado. Por un lado, esto nos va a ayudar a familiarizarnos con los nombres de los libros de la Sagrada Escritura y también a poder escribir las citas bíblicas que corresponden a las frases que nosotros vamos a emplear para ponerla en práctica en nuestra vida. Y por otro, también nos facilitará el encontrar con mayor agilidad los libros de la Sagrada Escritura. La segunda tarea consiste en recordar y escribir cuáles son las tres etapas por las cuales el texto de la Sagrada Escritura atravesó hasta constituirse en el escrito que tenemos el día de hoy. Lo hemos abordado como segundo tema del día de hoy, amigos oyentes, así que va a ser muy fácil para todos ustedes. Les agradecemos por haber permanecido en nuestra sintonía. Gracias por perseverar en esta intención de ir aprendiendo más de la Sagrada Escritura, la Biblia. Es un reto importante que nosotros debemos asumir con mucha valentía y, por supuesto, poniendo nuestra contraparte, nuestro esfuerzo cotidiano para ir aprendiendo y entendiendo más lo que el Señor nos quiere decir a través de su palabra. Queremos indicarles que nuestros siguientes temas serán ¿quiénes escribieron la Biblia? Responderemos a esa gran pregunta. También la pregunta ¿en qué lugares se escribió la Biblia? Porque no fue en un solo lugar que fue escrita la Sagrada Escritura. Y también, si el tiempo así nos lo permite, la pregunta ¿cuándo se escribió la Biblia? Porque tampoco hay una fecha exacta, ni todos los libros fueron escritos al mismo tiempo. Amigos oyentes, los invitamos entonces a continuar en la sintonía de esta nuestra estación. Les decimos que el Señor les bendiga y los dejamos con un tema musical de Fernando Leiva que se titula Crecerá la verdad. Hasta pronto.
Crecerá la verdad, crecerá el amor en el corazón. Está sembrado en mi vida la semilla mejor. Crecerá la verdad, crecerá el amor en el corazón. Tú has sembrado en mi vida la semilla mejor. Oh Padre nuestro, santo es tu nombre, que tu palabra me lleve a dar vida a los hombres. Oh Jesucristo, crucificado y resucitado, junto a mí te has quedado. ¿Qué será la verdad? ¿Qué será el amor en el corazón? Tú has sembrado en mi vida la semilla mejor. ¿Qué será la verdad? ¿Qué será el amor en el corazón? Tú has sembrado en mi vida la semilla mejor. Espíritu Santo, amor divino, alumbra mi camino de ilusión y esperanzas. Dios uno y trino, venga a tu reino, para que en esta tierra se esfume la miseria. Y con él crecerá la verdad y el amor en el corazón. Tú has sembrado en mi vida la semilla mejor. Crecerá la verdad, crecerá el amor en el corazón. Tú has sembrado en mi vida la semilla mejor. Crecerá la verdad, crecerá el amor en el corazón. Tú has sembrado en mi vida la semilla mejor. Crecerá la verdad, crecerá el amor en el corazón. Tú has sembrado en mi vida la semilla de amor.
Gracias por compartir con nosotros.
Ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo se puede esconder una ciudad asentada?
Pedro, con los 11 a su lado, se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos.
Hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios.
Después el ángel me mostró el río de agua de la vida, que brotaba del trono de Dios y del Cordero.